Beso grande a nuestra amiga Angélica Barrio Nuevo. Hoy no ligó el diputado porque el otro día vino la torta Angélica. Ahí llegó tarde, pero al menos la tenemos ahí escuchando.
No, ella ha perfeccionado todo, así que...
Y ya le vamos a dar los buenos días, pues lo tenemos aquí con nosotros, doctora Carolima, le habíamos anunciado, diputado del Frente Amplio, que no le llegó el tucutucu, pero fue hasta Durán, y había mermelada casera también. Anduvo bien la gira, buen día, ¿cómo anda? Eso no era para decir, pero bueno.
Buen día, Manuel, buen día a Carlos y a la audiencia de Alegría FM. Un gusto estar de nuevo en esta costumbre, ¿no?, de comunicarnos mensualmente. Y sí, estuvimos el fin de semana pasado en el departamento de Durazno cumpliendo una gira que tenía una doble finalidad. Por un lado, informar acerca de la gestión del gobierno nacional que preside Yamandú Orsi, cumpliendo en cierta manera con un pedido, con una exhortación de parte de la bancada de diputación del Frente Amplio y también de la propia fuerza política, de recorrer, de andar, de ayudar en donde podamos, en cualquier punto del territorio nacional, a hacer conocer una gestión nacional. Y por otra parte, también fue ocasión para informar algunos aspectos centrales de lo que es el presupuesto nacional aprobado en 2025 y que en este 2026 vamos a seguramente comenzar a apreciar las ejecuciones de esas inversiones en las áreas claves importantes de nuestro país y de nuestro litoral, y por supuesto el desarrollo de la actividad política para el Encuentro Federal Artiguista. Estuvimos acompañados en esa gira por el edil Pedro Hernández, por su equipo de trabajo. Recorrimos diferentes lugares en la capital departamental. Sobre la tarde nos trasladamos a Ciudad del Carmen y Sarandí del Yí. Una grata recorrida que tuvo su lugar también para saludar al intendente de Durazno, Felipe Algorta, con quien mantenemos un vínculo de mucha proximidad generado en la administración anterior, en el caso del intendente actual de Durazno como integrante del directorio de UTE, y colaborando muy abiertamente con aquellos temas que trasladamos desde nuestro departamento. Al final del periodo lo tuvimos en diputados, participando de la Comisión de Cultura, y lógicamente quedó ese vínculo fortalecido y queríamos saludarlo, tener un encuentro para el intercambio y lógicamente ponernos a disposición, porque hay cuestiones que hacen a la realidad nacional que toca los diferentes departamentos y que desde el propio Parlamento y desde la Cámara de Representantes podemos colaborar. Así que, conclusión, una gira muy positiva, importante, y continuaremos.
Durazno está muy lindo, ¿no? Durazno es una ciudad con lo que tiene, ¿entendés? Muchos pueblos chicos que han obtenido mucho desarrollo, porque cuando se hizo la pastera había muchísimo dinero. Eso permitió que se expande y que estén bien eso. Porque hay lugares, digo, yo lo decía, el pueblo La Paloma, Pueblo Paloma tiene menos de 1000 habitantes y tiene un gimnasio cerrado y una piscina, digo. Hubo mucha plata en su momento. Lo mismo que pasó en Fray Bento.
Un departamento con mucha calidez humana, ¿no? Y eso creo que lo venimos percibiendo en las diferentes recorridas. También, ¿no? Centenarios, sí. Ciudad del Carmen, Blanquillo, bueno, Sarandí del Yí, que es una ciudad importante de casi 14.000 habitantes. Y esa pertenencia de el ciudadano, en este caso oriundo del departamento, que siente la causa departamental. Es una pertenencia que hace a una idiosincrasia de unidad. Y esto no tiene que ver ni con la actividad política ni con nada, es una percepción que uno recoge y que, bueno, lamentablemente en Salto nos cuesta eso.
Fuiste al Parque de la Hispanidad, el famoso Pilsen Rock.
Visitamos
un día, yo le digo, ¿y qué hiciste? Digo, a Carmelo y Darín, y nada, y fuimos con los camiones y los cargamos todos. ¿Te acuerdas que la gente no se iba? ¿Te acuerdas? Sí. Que después suspendió por unos años, los cargaron todo, tipo ganado arriba de los camiones, y los sacaron, los devolvieron a Montevideo, los llevaron todo para atrás.
Sí, un parque muy prolijo, ordenado. Se nota la gestión y la eficiencia, que no necesariamente van de la mano con inversiones significativas de dinero, y eso queda claro, sobre todo en los espacios verdes, abiertos, que, bueno, en este caso, como como este parque tan emblemático para la cultura del departamento y del país, congrega eventos importantes.
Bueno, Álvaro, ahora vamos a hablar de tu gira, vamos a hablar de la parte política también, pero tenemos que hablar de algo que pasó en la jornada de ayer, con el tema de lo que se votó acá en Uruguay, con tiene que ser la ley de eutanasia. Ayer se le dio muerte, por así decirlo, a esta joven española de 25 años. Algo que vos no apoyaste en su momento.
No.
Lo hablaste bien claro, lo hablaste acá con nosotros, lo hablaste con tu fuerza política también.
Sí, durante dos legislaturas se trató el proyecto. En esta, la actual, fue aprobado.
Noelia Castillo, 25 años.
Sí.
¿Viste cómo repercutió en el mundo? Yo imagino lo que va a pasar acá cuando esto se lleve en práctica.
Sí, es una realidad, eso es lo que moviliza, sí, por supuesto, para quienes no compartimos, para quienes no acompañamos este proyecto, para quienes no votamos, y para quienes tenemos los argumentos científicos, médicos, ontológicos, religiosos, humanistas, bueno, en fin, diferentes argumentos que nos llevan a estar convencidos de que la preservación de la vida en sus diferentes manifestaciones o instancias de la vida permite a la sociedad del mundo, no uruguaya ni salteña, a la sociedad del mundo crecer y evolucionar como tal. Pero bueno, creo que hace también a una realidad y a un contexto donde la agenda de derechos ha plasmado y ha dado como resultado este tipo de proyectos de ley convertidos en leyes.
¿Y acá cómo estamos con eso ahora?
No tengo datos de cómo se viene ejecutando la propia ley. Recordemos que en el caso de la eutanasia, como lo que es el aborto, existe la objeción de conciencia para médicos, personal médico, personal de enfermería, que pueden manifestar su voluntad de no participar de lo que en este caso es la voluntad sumamente condicionada del paciente y de la familia, pero no tengo indicadores ni estadísticas que puedan estar determinando cómo se viene ejecutando y cumpliendo. Son temas muy sensibles, muy delicados, que dividen las opiniones del país. Esto
claro,
no va a cambiar.
Lo declararon con muerte asistida, pero en realidad es la eutanasia.
Sí,
suena,
sí.
Suena no tan fuerte.
Es la interrupción de la vida.
Ahí va.
¿No? A raíz o a causa de enfermedades gravísimas, solicitándole al paciente su voluntad y su decisión. Y el paciente, cualquiera sea esa enfermedad o trastorno grave o gravísimo que afecta su estado de salud físico, mental y social, está absolutamente condicionado.
Esta noticia ayer estaba por encima de lo que estaba pasando en la guerra con Estados Unidos, Israel e Irán.
Y sí, por la cercanía, porque uno generalmente...
Por el habla hispana también, ¿no?
Sí, sí, porque uno generalmente lo primero que hace es tomar conocimiento de lo que está pasando alrededor y después va expandiendo.
Fue la noticia que estuvo en el tapete ayer, sí, en redes, en todos lados, ¿no?
Fue esa noticia y la conferencia de prensa del presidente de la República, Yamandú Orsi, con el ministro del Interior, Carlos Negra, anunciando el plan de seguridad. Y por supuesto que el escenario de guerra de Asia Occidental,
¿Te preocupa eso, Álvaro? Por el tema del crudo, del combustible, viste que el gobierno podría adelantar la suba, fue una de las noticias.
Y el petróleo es el regulador de toda la economía, ¿no? Ahí hay intereses geopolíticos y estratégicos muy importantes, choques de visiones y de concepciones imperialistas. La política exterior creo que está condicionada notablemente por las injerencias internacionales y toda la información que podemos estar recibiendo de las diferentes cadenas internacionales está absolutamente parcializada, manipulada, la inteligencia artificial haciendo de las suyas. Realmente el común de la gente a veces no sabe ni lo que está sucediendo, ¿no? O si lo que están llegando desde algunas pantallas de las multinacionales de información representan a cabalidad lo que está ocurriendo.
Por eso siempre es ver, para tener la veracidad de la noticia, medios conocidos y auténticos.
Sí, pero estamos realmente...
Porque la IA es tremendo, lo que sube en las redes es tremendo.
Sí, estamos viendo un tiempo de, desprecio por la vida humana a todo nivel. Y eso lo podemos apreciar en diferentes partes del mundo. Las intervenciones en países o en soberanías internacionales en defensa de determinados problemas, como puede ser el narcotráfico y la red internacional del crimen organizado, pero en realidad lo que trae aparejado y lo que esconde es la justificación para intervenir y para disponer de recursos naturales energéticos. Estas guerras tienen su fundamento y se movilizan por los recursos naturales y energéticos que en algunos países se van acabando y que lógicamente hay que acechar las reservas importantes, en este caso de petróleo del mundo. Venezuela es la principal reserva de crudo y ni que hablar que toda la zona del Golfo Pérsico produce millones y millones de barriles de petróleo. Todo lo que está aconteciendo en el estrecho de Hormuz con ese contralor y esa fiscalización de entrada y salida de barcos. Hay un orden mundial que está cambiando desde la economía y lógicamente eso mantiene preocupado sobre todo a la potencia norteamericana del norte, a Occidente, a sus socios militares y a algunas manifestaciones que, bueno, que realmente no van en procura de la pacificación y de hacer del ser humano un ser trascendente que pueda relacionarse para, en definitiva, ayudar a transformar la vida de la gente. Un mundo convulsionado y donde, termino, las guerras de hoy son guerras de exterminio. Son guerras de exterminio y eso creo que también nos debe de interpelar. Guerras con misiles balísticos, guerras nucleares, pero de exterminio al fin. Un mundo complejo, un mundo difícil, un mundo de mucha ambición, un mundo donde nos cuesta, sobre todo a los países sin peso político internacional, desde el plano estratégico, geopolítico y militar, como lo ves Uruguay, bueno, posicionarse o pararse o poder opinar.
Totalmente. Álvaro, yo estaba mirando justamente una noticia que tengo acá de InfoAE, del gobierno argentino, no sé si ya la viste, te digo esta, el gobierno permitirá agregarle más bioetanol a las naftas para frenar la suba de precios en los surtidores. La Secretaría de Energía actualizó la regulación técnica permitiendo a las refinadoras aumentar el uso de bioetanol en la mezcla con el objetivo de aumentar, de atenuar el impacto de la volatilidad internacional en el costo de los combustibles. Escuchá, esto es lo más importante. La super, que es la nafta que más se usa, ya roza los 2.000 pesos en las estaciones de servicio. ¿A qué voy? A que en días también es muy probable que tengamos un descuento de lo que se está dando hoy, descuento, valga la redundancia, del IMESI.
Sí.
Porque al subir las naftas va a haber menos descuento acá, porque se va equiparando.
Sí, sí. En la jornada de ayer observamos cómo en Chile se había tomado la medida por el nuevo presidente Kast de aumentar un 30% los combustibles. Eso había generado complicaciones a la hora del abastecimiento, una movilización masiva de la población para poder aprovisionarse del combustible. Bueno, y es una consecuencia muy cerca aquí en el Cono Sur. Y seguramente lo declaró la propia ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, que se estaba monitoreando en forma diaria el contexto, el complejo escenario en Asia Occidental, para ver de qué manera incide en el petróleo y, por supuesto, como regulador de la economía, en todo lo que hace al funcionamiento comercial e industrial del país.
Claro, porque sube en Argentina, sube en Concordia los combustibles, porque Argentina es raro, ¿no? Porque tiene unos precios en un lado, otro en otro. Yo por eso digo, sube en Concordia, que lo que tiene que ver con nosotros, Colón, con países.
Aunque hay que decir que Uruguay no depende tanto del Golfo, sino que el petróleo de nosotros es del Caribe.
Sí.
Y tiene un poco más de margen para sostener eso.
Sí,
¿no?
Sí, es lo que manifestaba la ministra Cardona, que hay ahí otra otra vía de aprovisionamiento, pero indudablemente estamos hablando de, claro, un fenómeno, sí, que va a tener su incidencia, sin lugar a dudas, a nivel mundial.
Ahora vamos a averiguar cuánto está el argentino si hacemos la comparativa. Vamos a la parte política, algo de lo que me quedé cuando comenzamos a hablar, que generalmente no lo haces, pero ya ahora sí ya empezaste a hablar concretamente del ENFA.
Sí, venimos hace mucho tiempo.
Siempre lo dijiste, venimos hablando, trabajando,
pero todo engallado, sí,
pero ahora como que ya empezó ya...
Empezamos a darle visibilidad a esa tarea, irá seguramente en forma progresiva aumentando, acompasando lo que viene siendo nuestra gestión parlamentaria. Ahí hemos desarrollado y nos hemos propuesto una agenda muy importante de trabajo, con encuentros mantenidos en las últimas horas con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, con la Comisión Especial del Diálogo Social. Estuvimos el pasado miércoles en Torre Ejecutiva. He sabido es que la seguridad social sigue generando en la agenda del gobierno la necesidad de transformar y de producir algunos cambios, que ya los tuvo con la ley de urgente consideración, recordemos. Hay ahí también iniciativas. Esa comisión del diálogo social va a estar finalizando su etapa de recepción de proyectos y de propuestas de toda la sociedad civil, y creíamos oportuno acercar lo que elaboramos en su momento, que es el proyecto de la pasividad anual complementaria, aquel beneficio que permitiría mejorar aumentando las remuneraciones de jubilados y pensionistas, un beneficio ambicioso por el universo de posibles beneficiarios, algo más de 610 mil personas. Estamos hablando de las jubilaciones y pensiones más sumergidas, de un pago en el mes de diciembre, que comprende a pasivos del Banco de Previsión Social y de las cajas paraestatales, militares y policiales. Cuando hablamos de militares y policiales, no estamos enfocando a la oficialidad, sino al rango menor, al escalafón menor, al que tiene las dificultades de cualquier trabajador y trabajadora a lo largo y ancho del país. Un beneficio que se financia con el 1% del IVA y cuya remuneración, cuyo monto a otorgar a los pensionistas y jubilados, tendría que tomar el promedio de los últimos 12 meses de ingresos por todo concepto, y que no sea inferior en ninguno de los casos a media canasta básica familiar. Ese es el proyecto, en definitiva, que acercamos a esta Comisión del Diálogo Social, pensado en introducir modificaciones en el régimen de jubilaciones y pensiones, y que seguramente en el segundo semestre dé lugar a algunos proyectos de ley que desde el Poder Ejecutivo estén llegando, en nuestro caso, a la bancada de diputados del Frente Amplio y posteriormente a la Cámara de Diputados. Así que creo que ahí va a ser importante. Y lo otro que mantuvimos también el miércoles fue una reunión con el presidente de ANEP, el maestro Pablo Cajiani, para presentar el estupendo programa Valija Viajera, del cual tenía conocimiento pleno. Lo que le solicitamos en esa ocasión fue apoyo en la difusión y en la promoción del programa. Nosotros entendemos que este programa, de gran impacto en el estímulo de los hábitos de la lectura, tiene que tener desde los estamentos gubernamentales un apoyo más importante, habida cuenta de que es un programa que parte desde la biblioteca del Poder Legislativo. Aquí en Salto ha cumplido en 4 años llegando el programa a 22 escuelas rurales y 7 urbanas. Le solicitamos apoyo económico para la publicación de cuentos narrados, elaborados, creados y narrados por varios escolares de algunas escuelas de nuestro departamento. Se lo hacíamos saber ayer en la tarde a la inspectora departamental Alejandra Leal. Y bueno, creo que es importante para los 16.000 y algo más de escolares que tiene nuestro departamento y las 112 escuelas entre ciudad y ruralidad. Un buque insignia de nuestra tarea legislativa que queremos seguir profundizando. Y después, lógicamente, el proyecto de empleo integral, que ya entró al Parlamento, que fue lo que motivó el pedido de reunión al ministro Juan Castillo. Un programa que va a crear trabajo una inversión anual de 10 millones de dólares, traducido a pesos son 407 millones por año, dirigido a tres segmentos: jóvenes, personas mayores de 50 años que nunca trabajaron o que perdieron su fuente laboral, y personas, mujeres, jefa de hogar, jóvenes sin ingresos, sin apoyo del otro progenitor para sustentar los hogares, y dirigido también especialmente a las zonas de frontera, por la gran zafralidad y por el informalismo que existe permanentemente, para que la generación de fuentes de trabajo rompa un poco con lo que ha sido la lógica de los últimos años, que nos decía el ministro, de todo lo que se crea en fuentes de trabajo, entre un 75 y 80% queda en la zona sur de nuestro país. El proyecto lo que busca es romper esa lógica, que nuestro departamento y nuestra región pueda tener una inyección laboral.
¿Cuántos cupos hablamos aproximadamente?
No tenía todavía resuelto.
Porque eso se saca de acuerdo a la cantidad de la población, ¿no?
Sí, eso estaba siendo objeto de una serie de reuniones que querían terminarlas antes de marzo con el Ministerio de Economía y Finanzas.
¿Cómo se llama ahora el proyecto?
Ley de Empleo Integral.
Uh-huh. ¿Y cómo se implementaría eso? ¿O quién daría los puestos de trabajo? ¿Cómo se hace eso?
Ahí hay varias instituciones que vienen articulando en base a una agenda de trabajo que permite primero diagnosticar cuál es la población efectivamente inactiva, cuáles son los recursos o beneficios que reciben de los diferentes organismos. Junto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social participa INEFOP, participa la INACOP, la Institución Nacional del Cooperativismo, está MIDES con el relevamiento de aquellas familias que reciben subsidios. Es decir, que va a haber una articulación de varios organismos estatales para determinar en esos segmentos de población afectados o comprendidos en el proyecto, bueno, cuántos en números van a ser considerados para generar las fuentes laborales.
¿Y esos trabajarán datos para la intendencia?
No, esas son fuentes de trabajo dirigidas al ámbito empresarial, pymes. Uh-huh. Ahí va a haber colocación de puestos de trabajo que van a tomar las pequeñas y medianas empresas. Van a haber subsidios que van entre un 30 y un 80% que van a ser destinados a las pequeñas y medianas empresas para estimular desde los aportes patronales a la contratación. No es posible que el gobierno obligue a ningún empresario a tomar trabajadores, pero con beneficios fiscales sí es posible que se pueda abrir el abanico de oportunidades, tanto para que la empresa pueda tomar trabajadores y mejorar su rentabilidad, como para esa población inactiva que necesita estar trabajando y obteniendo un ingreso. Están faltando resolver el universo de posibles beneficiarios, cuántos puestos de trabajo se van a crear, y la articulación institucional e interinstitucional. Esos aspectos están siendo trabajados en estos momentos. El proyecto ingresó a la Secretaría de la Asamblea General esta semana.
¿Tiene trámite urgente?
No tiene trámite urgente.
¿No debería tenerlo?
Sí, como debería de tenerlo también la atención a la primera infancia, donde los indicadores de pobreza marcan a las claras que hay que actuar
ya,
lo antes posible. El compromiso es que para mayo este proyecto esté ejecutándose. El compromiso es que en abril el proyecto sea aprobado en ambas cámaras, y lo que va a estar llegando a los legisladores es el proyecto, la información con estos aspectos que están faltando, para poder ya informar a la gente con mayores datos, con mayor concretud, y que lógicamente podamos empezar a revertir algunos indicadores que nos preocupan.
Dos cosas que vienen del gobierno de Andrés Lima, que lo terminó Alviso ahora, que generan fuente de trabajo. Fue el otro día que estaba Andrés presente también en la inauguración, reinauguración del ex hotel municipal, ahora Raíces del Arapey. Y lo que se viene ahora, lo tan comentado, pero bueno, se habla que si no es en abril, o sea a principios de mayo, por fin la central hortícola comenzaría a andar.
Sí, la central hortícola.
Se calculó que hasta Orsi iba a venir ese día, ¿no?
Sí, sí. Estaba en la agenda y está en la agenda del Ministerio de Ganadería.
Dimos vuelta con eso, ¿no?
Dimos vuelta, se trabajó mucho desde el Parlamento, desde las comisiones de ganadería y legislación. La ley se aprobó en el 2022. La ley se aprobó hace casi 4 años. Hace algo más de un año, principios de marzo, nos reuníamos con el ministro Alfredo Frati.
Que estuvo acá en Salto ahora y fue el
que estuvo en Salto,
que dio el ok final.
Sí, nosotros estábamos comenzando la segunda legislatura como diputado y estábamos insertos en aquella campaña departamental a la intendencia, y lo que le planteamos en esa reunión, nos acompañó el entonces director de descentralización, Álvaro Gómez, la necesidad y la urgencia de trabajar para la apertura de la central, que esa debía de ser la prioridad, y en aquel momento él nos contestó que seguramente para 2026 íbamos a tener noticias muy positivas. Bueno, eso sucedió. Pasamos de 32 puestos a 63. 63 puestos ocupados. Y bueno, definitivamente, vaya uno a saber por qué, en realidad no interesa, pero lo importante, quienes se oponían al proyecto tuvieron que plegarse, no les quedó otra. Y aquellas trabas políticas, administrativas y electorales desaparecieron. Y en definitiva, toda la expectativa para que ese enorme proyecto de desarrollo, que tuvo un significativo avance en la gestión anterior, por el aporte del Ministerio de Economía y por la gestión indudable de la intendencia presidida por el histórico intendente Andrés Lima, generó todas las oportunidades para que esa obra se pudiera construir.
Eso va a generar fuentes de trabajo, ¿no?
Va a generar fuentes de trabajo.
Directas, directas e indirectas, ¿sí? De los dos tipos.
Sí, directamente hay 6.500 trabajadores involucrados. Va a mejorar la rentabilidad de la cadena productiva. Va a ganar la salud pública. Vamos a consumir mercaderías frescas. Y no con tanto kilometraje yendo y viniendo.
Y va a permitir también a los que están del Río Negro para este lado, para el lado de nuestro departamento, y también Artigas y Rivera, no tener que traer o ir hasta allá, hasta la UAM, a conseguir fruta y verdura. Sí. Se va a tener acá al lado.
Sí, y esos departamentos por...
Hay una apertura muy grande.
Sin dudas. Y esos departamentos que has enumerado fueron parte de la transformación que el proyecto de ley tuvo cuando se discutía la conformación de la comisión directiva. Rivera y Paysandú en aquel momento, 2022, fueron los actores claves para que el proyecto pudiese avanzar y ser aprobado.
Álvaro, siempre hablamos, perdón, de corte, siempre hablamos de Salto, ¿no? Es decir, los problemas laborales, este, el otro. El otro día hubo una marcha en Paysandú que nada tiene que ver con el intendente, hablando, porque no es política esto, sino esto es comercial, que también están con el mismo problema que nosotros. Acá cerró un frigorífico, por allá también, y hay empresas tecleando y hay falta de trabajo.
Sí.
Es decir, no somos los únicos que tenemos ese problema cuando hablamos de Salto, más bien la región, ¿no? Y no es por la frontera, porque estamos igualados en precios.
Es un problema estructural, y la gran dificultad que ha tenido el gobierno es la falta de comunicación por parte de las empresas de los cierres, lo cual impide generar una mesa de diálogo.
Para buscarle la vuelta.
Claro,
cuando te enterás de la noche a la mañana, te enteran los medios, cerramos.
Por supuesto, porque son circunstancias donde de manera urgente el gobierno tiene que salir a buscar y echar mano de alguna caja, sacar dinero y de alguna manera empezar a paliar con subsidios la situación provisoria que se está dando.
Para mantener las fuentes laborales.
Sí, y es una circunstancia que no refleja lo que ha sido la apertura, sobre todo a partir de 2025, en lo que fue la negociación en la ronda de los consejos de salarios, donde trabajadores, patronales, empresarios y gobierno lograron en más de 170 mesas llegar a buenos acuerdos y donde se pudieron plasmar las dificultades por parte de los empresarios. Entonces lo que sorprendió al gobierno, y esto nos decía el ministro Juan Castillo en la reunión que mantuvimos el 11 de marzo, es esa circunstancia que genera enormes dificultades, angustias en la población que se ve de un día para el otro con su fuente laboral cerrada y sin respuestas inmediatas del gobierno, porque es el que se ve sorprendido ante estas circunstancias. Pasó en la industria pesquera, donde la negociación en la ronda de los consejos salariales fue muy traumática, finalmente se llegaron algunos acuerdos, pero eso no debiera de suceder cuando la mesa de negociación es el ámbito natural para poder plantear las dificultades y que dé tiempo, en este caso al gobierno, a dar respuestas a la situación laboral imperante, pero sobre todo a la población y a los trabajadores. Y bueno, y eso es lo que se quiere mejorar, eso es lo que se quiere empezar de alguna manera a hacer entender a la clase empresarial, y que el impacto del cierre, bueno, no genere este tipo de dificultades. También es cierto que hay búsquedas de salidas, la incorporación de Uruguay al acuerdo como miembro del Mercosur, comercial y económico con la Unión Europea, es importante, va a generar aumentos en la capacidad de producción, va a generar aumentos en la posibilidad de reflotar rubros que vienen padeciendo, como la industria del cuero, como la industria de la apicultura, que va a tener incidencias positivas en el salario real, en la generación de empleo, que va a permitir al país poder tener un intercambio comercial de un flujo más importante, lo que fue la gira hacia China, que también dejó como resultado más de 30 convenios internacionales firmados, la incorporación de Uruguay al acuerdo transpacífico, la asunción de Uruguay de la presidencia pro tempore del Mercosur en el segundo semestre, es decir, que también se está buscando la inversión privada, que en el programa de gobierno fue anunciada en su momento como uno de los aspectos claves para, en esa asociación con el público, poder generar trabajo, que es lo que en definitiva, junto con vivienda, la gente más reclama, ¿no?
Álvaro, redondeando, que se nos va la hora. ¿Asumiste la vicepresidencia en la Comisión de Hacienda?
Sí.
¿Qué haces ahí? Y seguro.
Ahí manejamos los recursos económicos.
Claro.
Es la comisión, creemos nosotros, que más y mejor se vincula con lo que es el presupuesto, donde uno puede de alguna manera incidir.
¿Hay o no hay?
Sí. La que está en contacto con el Ministerio de Economía. No fue casualidad cuando en el 2020 nosotros elegimos esta comisión. Y realmente tenemos una comunicación con el Ministerio de Economía muy fluida, lo que no significa que todo lo que se plantee se concrete, pero nos permite estar cerca de los recursos económicos, y sobre todo pensando en lo que estábamos comentando y en la situación de toda esta región, nos pareció siempre importante. Y bueno, la Comisión de Hacienda cada año legislativo tiene que elegir su mesa constitutiva, y nos tocó la vicepresidencia, una propuesta de la bancada de los 48 diputados y diputadas del Frente Amplio, que fue recibida por todos los partidos políticos que forman la comisión, y bueno, se aprobó en forma unánime nuestra designación, y bueno, estaremos cumpliendo ahí unas tareas adicionales, es más trabajo, pero es bienvenido, pero creo que también nos da la chance de ser un poco más incisivos, sobre todo con el equipo económico, a la hora de reclamar algunos planteos.
¿Cómo sigue la agenda, Álvaro, ahora?
En la jornada de hoy tenemos actividad con el equipo. Ahí estamos trabajando algunas iniciativas legislativas con el doctor Roberto Tenca, que es parte del equipo, que tienen que ver con los subsidios especiales y con la necesidad de echar mano a el número mínimo de jornales que se exigen para acceder al subsidio por desempleo. Tenemos que coordinar toda la agenda rural de las escuelas que van a recibir el programa Valija Viajera. Tenemos hoy una comunicación para resolver ya el arribo del programa para esta temporada. Seguramente el 9 de abril estaremos anunciando el comienzo de la actividad en el departamento. Varias localidades en el departamento que han solicitado este programa, preparando lo que va a ser la discusión del proyecto que presentamos junto con los otros diputados de Salto, que refiere a Salto Cuna del Tanat. Aquí queremos agradecer al edil maestro Jorge de Sousa y al equipo de la bodega Arriague y de todo el rubro vitivinícola del departamento.
¿Qué se busca con ese proyecto, Álvaro?
Yo creo que posicionar el destino vitivinícola, la producción de nuestro departamento, posicionarnos en el mercado nacional de desde otro lugar, que eso pueda generar el arribo de interesados en poder explotar la vía vitivinícola, que podamos también tener la chance de, bueno, a partir de algunos intercambios internacionales que estamos teniendo, despertar el interés en la industria vitivinícola. Nos decían los integrantes de la bodega Riae que los vinos salteños son los más premiados a nivel nacional. Y en el común de la gente, lo que cada uno se representa, y me incluyo, es que Canelones
es la cuna.
La zona sur es la cuna del
Canam,
claro, ¿no?
Pero Salto fue la cuna anteriormente.
Sí, sí. La primera, ¿cómo se dice?
Bodega, no.
No.
La primera.
La viña, ¿cómo se dice?
Viña, sí, bueno, estuvieron acá y arriba fue con todo después.
Bueno, ahí está. Sí. Disculpe la audiencia porque no soy entendido en el tema, pero la primer.
El viñedo.
El viñedo, ¿no?
Que trajo el Tanat porque por el clima favorecía el desarrollo, ¿no?
Sí, sí.
Así que somos cuna de la tecnología.
Exactamente. Y bueno, ese proyecto un poco quiere reivindicar la industria vitivinícola del departamento. Ya fue presentado, ingresó en la Secretaría de Cámara, va a ir con destino seguramente a la Comisión de Educación y Cultura. Estaremos trabajando para que pueda ser aprobado. Reitero, va mucho más allá del reconocimiento al departamento. Lo que busca acá es poder despertar el interés comercial y que esta producción vitivinícola también pueda generar, ¿no?
Termina generando lo que más precisamos.
Y lo que más precisamos. O sea que todo lo que pueda ir en la línea de generar trabajo son temas para nosotros prioritarios. Y bueno, y después, por supuesto, todo lo que tiene relación con temas que están pendientes, que tienen que ver con electrificación rural, que tienen que ver con conectividad por fibra óptica, varias localidades del departamento y de la ciudad que tienen que avanzar en la instalación de radiobases, el programa Antel Integra, que queremos continuar trabajando, salas informáticas para las comunidades educativas, hay tres instaladas, hay otras que están en curso de poder avanzar y concretarlas. Cantidad de
un montón de
propuestas y de iniciativas.
Bueno, Álvaro, mantenernos informados de cómo sigue la valija viajera, me encanta eso, ¿no? De que en algunos proyectos estén trabajando junto los tres diputados y buscando cosas sobre todo para mejorar Salto.
Sí, sí, yo creo que venimos en ese sentido compenetrados, no han habido ningún tipo de dificultades, el presupuesto nos mostró trabajando y participando juntos en varias instancias, aquella emergencia agrícola, hortifrutícola que provocaron las heladas también, generó algunas acciones ante el Ministerio de Ganadería, la búsqueda de soluciones para la citricultura, el proyecto del TANAT para el departamento, y hay otras propuestas que queremos seguir trabajando en ese sentido, la mejor de las relaciones con ambos diputados, y creo que eso es bueno.
Esa
y
idea.
No debiera de llamar tanto la atención, ¿no? Debiera de ser algo común.
Sí.
Pero bueno, ojalá que.
Pero está bueno resaltarlo.
Sí, sí, sí.
Está bueno.
Está muy bien. Venimos bien.
Doctor Álvaro Lima, diputado del Frente Amplio, seguimos al habla, seguimos en contacto y siempre un gusto recibirlo.
Así será. Muchas gracias y buena jornada a la audiencia.